La sintonía. Ahora comienza, hablemos en off.
Duna presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y All New Mazda 3. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos de este día jueves 14 de enero del año 2021, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
¿Cómo estás, Nicolás?
Consuelo, Matías, ¿cómo les va?
Muy bien, la Consuelo.
Hola, muy buenos días.
La Consuelo no solo en el futuro, sino que en otra estación del año. Bueno, más, puede ser más o menos lo mismo, pero con pañuelo frío. Hay frío en el ambiente.
Tú sabes que lo mío es el pañuelo.
No, yo sé que es el uniforme de Duna, pero... Sí.
Pero no sabía que había reuniones allá también.
No, las reuniones son un estado mental.
Ah, perfecto. Ya,
se te ve muy ahí, muy...
Pero mira, yo acá, ahora que toda mi familia está trabajando desde el hogar, porque no estamos en vacaciones.
Volvieron al pasado ustedes, no son el futuro, el pasado.
Ahora no son el futuro, ustedes son el pasado.
Ah, sí. Prepárate. Sí, yo no sé, sí. El optimismo del Ministerio de Educación en nuestro país de que va por... Está bien que uno se tiene que preparar como que las cosas vayan a suceder, pero hablando desde el futuro, tengo dudas de que uno pueda comenzar las clases... En el mes de marzo, como está siendo planificada. Bueno, pero esto a propósito, muy brevemente, de cómo uno se viste. Yo creo que uno puede dividir las personas no solo entre la gente que se come el pan con mantequilla y palta, o solo el pan con palta, sino entre la gente que se viste cuando trabaja a distancia.
Qué gran discusión esa, ¿te acuerdas?
Sí, ¿verdad? La gente que se viste entera, como yo, así como que fuera a salir. Gente que se viste la mitad nomás. Y la gente que apaga la cámara y no se viste.
O la gente como del Río que no se viste nunca.
Exacto.
Yo he de decirle, no, frente al notario público, que es nuestros auditores y auditoras, el único ciudadano que ha estado
y
desde marzo.
Auditoros.
Auditoros, auditores y auditoras. Aquí desde marzo, sin moverse del estudio Radio Duna, ¿quién ha sido? Vestido, peinado y bañado. Aquí todas las mañanas su servidor, así que...
No, es que
el país te conoce, Nico Vergara, no te vas a salir por la culata.
A ver, mira, yo, es que una vez un amigo mío me dio una gran definición, me dijo, mira, acuérdate que el Río no se viste, se cubre.
La misma camisa blanca todos los días nomás, ¿qué se le va a hacer? Oye, bueno, por Dios que ha corrido agua bajo ese puente.
Uf, oye, pero tú te das cuenta cómo... Yo venía, déjenme hacer una pequeñísima reflexión.
El Marinovich Gate, de eso estamos hablando, ¿no?
Pero hablemos de la política en general. Ya. A ver, fíjate un detalle. Tú te das cuenta, Matías Consuelo, que hasta octubre del año pasado, del año antepasado, la elección clave era la elección de gobernadores.
Claro.
¿Se acuerdan que con y era importante tener a los mejores...
Pancho Vidal, Orrego,
a las mejores personas, y toda la historia en ser candidato a gobernadores, porque eso te iba a marcar la forma en la cual se podía proyectar la elección presidencial, etcétera, etcétera. Bueno, hoy día creo que el único candidato a gobernador que conozco es Claudio Orrego, que por lo más entiendo que por la encuesta está muy bien. O sea, eso... Borrón y cuenta nueva, total, absoluta. Se convierte entonces en la elección de constituyente, ya no en el que va a marcar el hecho político respecto a quién es el próximo presidente, sino que nada menos que el que va a construir los próximos 50 años de la historia de Chile. Y ayer, cuando se cierra el plazo, anteayer, nos encontramos con que la derecha tuvo un acuerdo único, histórico, primera vez que no se tiraron los platos por la cabeza, y no, se habían tirado los platos por la cabeza. Y no solo se los habían tirado por la cabeza, sino que empezamos a dar toda una serie de vueltas, y nos encontramos con que ayer, como el Guatón Loyola, combos iban, combos venían, y todos los recibía el Guatón Loyola. Bueno, aquí renuncias iban, renuncias venían, amenazas iban, amenazas venían. Y, por ejemplo, un problema muy serio que podría llevar a que en la elección de alcaldes y concejales el pacto de unidad constituyente tuvieron una serie de problemas administrativos para inscribirse, quedan un poquito de lado frente a esta discusión que se produjo en el Instituto 10 por la irrupción de Tere Marinovich, que nosotros ayer cometimos un error llevado por la información que había empezado a circular, que eran estas listas con los candidatos, que decían que Tere Marinovich iba como independiente en un cupo de republicanos. Cuando finalmente lo que ocurrió es que fue inscrita Tere Marinovich como independiente en un cupo de Renovación Nacional.
Eran 13 rehenes, Nico. 3 cupos UDI, 2 Evópolis, 8. ¿No es cierto? N más 1, pues son 7 candidatos.
Sí.
Terminó en que RN se dio uno a Tere Marinovich y terminó en que RN se le bajó otra candidata. Por lo tanto, pasó de 3 a un candidato.
No, lógico, pero no, por supuesto. Porque son Cristian Monkeberg y Silvia Izaguirre, que iba como independiente en cupo RN.
Claro, pero eso es decir, pero ya se baja, aunque tenga.
De acuerdo, no se puede.
Bueno,
y ahí empieza entonces la pelea de los notarios. O la pelea de quién lee mejor la ley electoral.
Sí, porque
puede efectivamente Silvia Izaguirre renunciar, dicen que no es renunciable. La Consuelo en la pauta nos dijo, oye, pero ojo, el CERVEL dijo que iba a ampliar los plazos, que hay cambios, o sea, eso podría significar que los plazos tenían que ver con la unidad constituyente, pero llegarán también al tema de lo que pasa en el distrito 10 en la derecha, por un lado. Por otro lado, si efectivamente renuncia Silvia Izaguirre, esa lista queda descompensada en cuanto a género. Por lo tanto, tendrían que sacar un candidato hombre, porque no tienen posibilidad de agregar un candidato nuevo. O lo que podría ocurrir es que el CERVEL rechazara la inscripción por no cumplir con los parámetros de paridad. Por último, si quedara como está, al ir como única mujer, Tere Marino, o como única mujer, digamos, en la lista de Renovación Nacional, Tere Marinovich tendría prácticamente asegurada su elección.
Pues, con los votos de Cristian Monkeberg, que parece que lo tiene no durmiendo tan bien. Como
y podría provocar que Cristian Monkeberg quedara fuera y Tere Marinovich adentro. Entonces, mira, es una locura, y viene ahora el imperio de los notarios y los informes en derecho y probablemente además de la capacidad que tengan algunos de convencer que se depongan las hostilidades. Y que en esta fórmula, digamos, se busque el tal como se buscó el bien común en el acuerdo, se busque también la viabilidad de la lista.
El CERVEL anoche, tarde, comunicó que va a dar todo este día jueves la posibilidad de resolver aspectos, y cito, la posibilidad de resolver aspectos administrativos y formales que pudieran afectar a las declaraciones de candidaturas ingresadas hasta las 23:59. Corregir candidaturas ingresadas.
Claro.
Estamos todos un poco exégeta del comunicado del CERVEL. Significa que solo las cosas que están mal formalmente se pueden corregir. Pero
al que le faltaba un papelito.
Claro, el triplicado. Y que en el fondo una lista no se va a rechazar por un error de tipeo o de algo pequeño que falta, o significa que se pueden hacer enroques, cambios, quedan un chip libre por 24 horas. No parece ser así el caso, pero no sé.
Bueno, déjame hacer un solo puntito respecto a lo que planteábamos del distrito 10. Tú sabes que para que haya modificación en la lista se necesita que firmen todos los delegados de los partidos que forman parte del pacto. O sea, bastaría con que José Antonio Kass dijera, no firmo, para que el nombre de Silvia Izaguirre apareciera igual en la papeleta.
Bueno, ese fue, cuando se habla de que esa noche hubo chantaje, hubo presión, extorsión, se han usado, ¿no es cierto?, todos los términos posibles, tiene que ver con que se necesitaba a esas 12 de la noche del día lunes, de lunes para el martes, que era el plazo fatal de cierre de inscripción, en que ya el oficialismo, la Chile Vamos, ya había presentado su pacto al CERVEL. Sencillamente, lo que le entregaban, me decía, es una firma digital que cada uno de los apoderados o presidentes de partido tenían que aprobarla con su firma. Ok, presentan el paquete completo, todos los miles de candidatos a lo largo de Chile, aquí están, pum. Cada uno de los apoderados, UDI, firma RN, firma Evópolis, firma Republicano, firma. Todos los miembros del PRI firman. Por eso que José Antonio Castillo en su momento, si es que no entra mi candidata, era antes de que apareciera el nombre de Tere Marinovich, para ser bien justos, ¿eh? Por lo que me han dicho testigos ahí. Si no firma, si no me arregla, no arreglamos este problema que se originó en Malleco, con un candidato que le bajaron a José Antonio Cast, ha hecho a eso de las 7 o 8 de la noche, del mismo día lunes, ahí su enojo, bueno, yo no firmo, y no hay pacto. Y ahí fue donde era contra el tiempo, porque no hay pacto significa no tener pacto, la derecha entera sin pacto, era catastrófico, sencillamente, desde el punto de vista electoral. Y ahí fue donde una negociación que empezó a crecer, a crecer, a crecer, termina RN tan desesperado, perdón, se dio la UDI un cupo, y se dio RN un cupo, y cede el cupo en el Distrito 10 para una mujer, y bajan a la señora Perla, me parece que es Cárdenas el apellido, que es una dirigente vecinal de RN en Ñuñoa, la bajan y le ceden a republicanos para que tranquilice, porque no podían subir al señor de Malleco, que a esa altura lo llamaron a las 9 de la noche, bueno, ya, el de republicano, y el señor de Malleco dijo, no, ya no, córtenla. A mí ya me bajaron, yo no me subo. Y ahí empezó la negociación para que Cast dijera, bueno, entonces me dan otro cupo, le dieron el 10, RN le cedió el 10 aquí, llamaron al economista Cecilia Cifuentes, y era ya a esta altura estamos hablando de las 11 de la noche, del día que se cerraba a las 12, y con Cecilia Cifuentes ocurrió un problema que le faltaba un papel, porque era bastante improvisado, y porque no alcanzaba a llegar a la sede de la UDI porque vive... entiendo, voy a decir dónde, pero vive más o menos lejos de Santiago.
Sí, vive lejos de Santiago.
Entonces no alcanzaba a llegar. Y ahí, decía, bueno, ¿qué miércoles hacemos? Y ahí José Antonio Cast dice...
¿Por qué uno tiene que estar presencialmente o tiene que firmar algo?
Tenía que ir presencialmente.
Es que si no había dado poder antes, si no había firmado
claro,
antes,
por eso,
no había habido por formalidad, la formalidad de la presencialidad.
Por eso en la sede de la UDI, en ese momento que estaban todos los partidos armando las candidaturas, cerrándolas, había un notario de turno, ahí en la oficina. La notaría naturalmente cerrada. A las 11:30 de la noche, José Antonio Cast dice, bueno, si no puede Cecilia Cifuentes, que es la economista de Libertad y Desarrollo, entonces yo tengo otra candidata, Tere Marinovich. Salieron de la sala negociadora, entiendo que hablan con Rodrigo Villa, quien estaba al otro lado del teléfono como último negociador, y Rodrigo Villa dice, ok, aceptamos, Tere Marinovich. ¿Bajo tu responsabilidad? Le dice el... Sí, bajo mi responsabilidad. No porque le gustara, es porque de lo contrario se caía el pacto completo y no tendrían pacto que presentar, y eso sí que era peor que explicarle al país que no tenías pacto, que tener que explicarle a todo el resto que se levantaron al día siguiente con Tener Marinovich en la lista y muchos de ellos compañeros de lista. Así que esa es la explicación. Aquí no hay bueno y malo. Acá se le bajaron un candidato, reaccionó, llegó a las 10 de la noche muy enojado a la sede de la UDI, alegando que estaban haciéndole un poco de trampa. Entonces, ojo con satanizar a José Antonio Cast, porque es el deporte nacional para muchos. Aquí las cosas pasan por algo, tienen explicaciones.
Entre otras cosas, lo que él nos había informado, Víctor Antilef era...
El de Malleco, ¿no?
El de Malleco, sí, Víctor Antilef. Oye, a todo esto, a nosotros hay que no les obliga, Cast nos había dicho la semana pasada que había dicho que no siguieran postergando los consejos generales porque iba a llegar todo muy cerca del límite, que decidieran luego para que hubiera tiempo, que no se hiciera todo el último minuto. Nos lo dijo en Duna la semana pasada. O sea, sin duda que...
Sí, a todo esto... En el otro lado del río, en el pacto de...
Unidad Constituyente.
Unidad Constituyente, gracias. Ellos sí que van a aprovechar esta ventana del CERVEL, parece estar más bien hecha para ellos.
Pero por en alcalde y concejales,
en listas,
¿no?
Donde se pasaron de un candidato, donde le faltó otro.
No, pues si le faltó, yo creo que no tienen solución, por Consuelo.
Es mal inscrito, ¿no es que te falta o te sobran? Bueno, oye, acuérdense
no,
el caso
no,
es
que les sobran, entonces les rechaza automáticamente.
La lista completa.
El sistema.
Ah, pero esto,
el sistema, pero esto el sistema es, rechazó inscripciones. Digamos,
pero esto no es química, digamos. Estos son seres humanos. Si es que la oposición y el oficialismo tienen problemas para ajustar sus cuentas, seguramente se va a llegar a un acuerdo y el CERVEL probablemente va a ser una excepción.
Claro, era para las listas de concejales en este caso.
Acuérdense el arreglo de la Democracia Cristiana cuando se equivocó hace muchos años en inscribir sus candidatos, se iba a quedar sin lista, y allí el que cedió fue Pablo Longueira.
Armó el acuerdo y claro, pero le costó la cabeza a Ricardo Almazábal como presidente de la DC.
En su momento, sí. Bueno, así están las cosas.
¿Siguen estando las cosas así?
Bueno, pero...
¿No hemos tenido cambio en los últimos 5 minutos? Hoy Oye, pero hay ciertos grados de luz al otro lado del espectro político, porque finalmente Paula Narváez, que había guardado un silencio absoluto en una entrevista exclusiva en el diario La Tercera, abre sus cartas.
Sí, abre sus cartas. A su carta diciendo que está disponible para ser candidata, y este fin de semana hay una reunión en el Partido Socialista y muchas fuentes indican que no va a haber ni siquiera presentación de una disputa interna ni una carrera interna, sino más bien un nombramiento como la candidata del partido. No sé qué información tienen ustedes.
Y sí. Esto con un video donde ya está. Bueno, ella ha estado todo este... Lleva muchas semanas en Chile, Paula Narváez.
Porque ella vive en Panamá, hasta donde yo entiendo. Estaba radicada en Panamá.
Vivía porque... O sea, ella trabajaba en una mujer, y entiendo que uno de los pasos que hizo fue renunciar a una mujer para asumir esta candidatura.
Sí. Bueno, pero lo que digo es que lleva un buen rato acá en Chile. Y hace el video desde mirando hacia Puerto Montt. Ella es del sur, ¿verdad? Y un video muy... Bueno, recordando un poco el tono que ella tenía cuando fue vocera, ¿ya? En la segunda mitad del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Como bien calmado, bien llana, como con la señal de estar con la mascarilla, sacártela, volver a ponértela al aire libre, en un video donde ella aparece... Me imagino que no habrá estado sola grabándolo, pero en teoría ella manejándolo, como yo estoy a cargo de mis cosas, y esto es algo muy como muy llano, muy ciudadano, muy sencillo. Ese es como claro, el tono que le da, y donde llama a primarias abiertas y ciudadanas, lo que significa que no solo participen militantes, pero el Partido Socialista entonces quizás se allanaría que sea la única candidata.
Sí, o sea, cuando estamos hablando de primarias abiertas y convencionales, abiertas y ciudadanas, hablando de una primaria convencional, no estamos hablando de una primaria legal, no estamos hablando de las primarias que son en el mes de... ya me perdí. Escucha, tenía el calendario electoral a la mano, no lo tengo abierto, pero ¿cuándo son las primarias presidenciales? ¿Mayo? Me perdí. No me acuerdo, no tengo memoria RAM para acordarme, digamos. Con suerte me acuerdo que es el 11 de abril, que las próximas elecciones son el 11 de abril. Bueno, y eso sería para definir la candidatura socialista, que podría ser Álvaro Elizalde Huella, a la primaria de no sabemos quiénes, de Unidad Constituyente más alguien, de no sabemos quiénes.
Parece ser que se va a ungir por peso propio, ¿eh? porque el madrinazgo en este caso, comillas de edad, guión de dazo, es demasiado potente y también cae en tierra fértil, porque tierra fértil es que, sí, es que se buscaba candidato con urgencia, porque no había un candidato que cayera así como obvio, ¿no? Y como es en la UDI, Lavín, bueno, sale Matthews también, pero hace rato que estaba aquí, no había. Entonces, ante la escasez sale una persona que a todo el mundo parece hacerle sentido. Y eso hace entonces que Pablo Narváez tenga que... Ahora, bueno, tiene que emprender un camino que no es poco, ¿eh? Que es darse a conocer, que es plantear programa, que es... En fin. Ahora, esto es como la bicicleta, ¿o no? Es como andar en bicicleta, que no se olvida. Si es que tú fuiste ministra y estuviste en la primera línea, vuelve después de, qué sé yo, 4 años, ¿la gente la va a volver a recordar rápidamente? ¿La reconoce, por así decirlo? ¿Cómo será esa parte? Lo pregunto, realmente no habría que meterle una...
No, yo no lo sé, yo no he visto ninguna encuesta interna donde se vea, y la verdad es que no he revisado hasta qué nivel de conocimiento llegó, pero
estoy revisándolo,
parece que fueran eras glaciales, ¿verdad? El segundo gobierno de Michelle Bachelet ha pasado tanto.
Estoy consulando en este
momento. ¿Qué nivel
de
reconocimiento llegó como vocera? Recordemos que ella fue en primer término su jefa de gabinete.
Primero fue su delegada presidencial en Aysén.
Bueno, primero fue Seremi en Puerto Montt.
Le estamos haciendo toda la trayectoria.
Si vamos más atrás todavía. Sí. Luego delegada presidencial para Chaitén.
Chaitén, claro.
Para la erupción del volcán. Luego ya se va a trabajar, se va a estudiar afuera y se va a ONU Mujeres. Acordémonos que se va cuando la presidenta de Chile sale del gobierno y se va a Estados Unidos a trabajar en ONU Mujeres, se va, se decía, con las dos Paulas, Paula Walker y Paula Narváez. Y bueno, y luego cuando vuelve a Chile, qué sé yo, ella es su jefe de gabinete y se va a reemplazar por Analía Uriarte porque estaba esperando guagua, qué sé yo, y luego retoma como vocera cuando se va Marcelo Díaz. Esa es más o menos la trayectoria resumida.
¿Qué representa dentro del Partido Socialista ella? Ella era camilista en un momento, por lo que he escuchado.
Sí, Nueva Izquierda.
Sí, Nueva Izquierda. Y eso también pudiera generar algún ruido para los que no sean de ese sector. ¿Alcanza al Partido Socialista, le alcanza para con algo para a los que no les guste oponerse o plantear alternativas? Yo creo que esa es la gran pregunta. Y no, hoy no aparece esa posibilidad.
Pero aquí, no, porque Carlos Monte está fuera, Insulza está fuera, y este es un hombre fresco, es un hombre nuevo, un hombre que no ha estado en la chimuchina en el último tiempo. Entonces a mí no me parece que vaya a tener ninguna dificultad, y además que surge desde las mujeres, con todo lo que significa el movimiento de las mujeres, como a nivel simbólico también, con la firma de la presidenta Bachelet, ¿verdad?, en la carta. Entonces, desde el punto de vista del Partido Socialista, y, o sea, reporteando un poco, todos alineándose. Mucho
sí, ahora, yo
mucho movimiento interno de gente así como instalándose, acercándose, en fin.
Claro.
Y lo que está muy bien, pero la pregunta es si es cómo se organiza eso después en relación con los demás partidos de bueno, Unidad Constituyente, o como decía el Nico, lo que vaya a hacer en su minuto para las candidaturas presidenciales. Claro,
no sabemos de qué estamos hablando respecto a... No sabemos quiénes van a ser definitivamente, cómo se construye esa primaria, a quién se debe enfrentar. ¿Se debe enfrentar al resultante, el ganador entre Jimena Rincón y Alberto Undurraga? ¿Se debe enfrentar al triunfante entre Heraldo Muñoz, Jorge Larud y Francisco Vidal? ¿Se debe enfrentar a quiénes? Agregamos
Carlos
ahí
Maldonado,
a
no te olvides.
A Carlos Maldonado. Agregamos ahí a Daniel Jadue, lo dejamos afuera, ahí en el Jadue. Agregamos ahí a la que ya sabemos que no va a ser Beatriz Sánchez, porque prefirió ir a la convención constituyente. Entonces es una pregunta súper grande. Ahora yo quiero hacer un pequeño punto. Yo creo que la presidenta Bachelet, y hay gente que muchas veces me critica por hablar de la presidenta Bachelet, y yo siempre y creo que efectivamente la condición de presidente de la República es un sacramento que imprime carácter, y por lo tanto a todos los expresidentes siempre les digo presidente, por eso que hablo de la presidenta Bachelet, perdón por el disclosure. Pero creo que la presidenta Bachelet asume un rol histórico en la izquierda. Yo creo que un dedazo, Matías, es un poco duro.
Yo sé, porque tiene la connotación del PRI.
Claro, un poco duro porque tiene un aire medio corrupto. Yo creo que lo que hace la presidenta Bachelet es decir: pongamos la pelota al piso, no tenemos nombre, no nos entusiasmemos con candidatos marraqueta, y busquemos a una figura que tenga proyección. Mujer, joven, con una historia de vida interesante, que probablemente para esta no sea, pero que tú la conviertes en un personaje que eventualmente se convierte en una fuerza muy importante de la renovación de la imagen de la izquierda, específicamente del Partido Socialista.
Oye, pero no podemos...
¿Qué es un candidato marraqueta? Disculpa, Matías.
Son los candidatos que tienen popularidades momentáneas, que tienen votos y que te garantizan un, por ejemplo, un buen resultado en la parlamentaria, y eventualmente en una de esas, si todo funciona, ganemos la presidencial. Es el candidato cuya la popularidad es más importante que la trayectoria. Yo creo que, por ejemplo, el entusiasmo que tuvo el Partido Socialista con Alejandro Guillier versus Ricardo Lago es un poco esa definición, que es una definición personal mía, digamos, que es el candidato que viene, comillas, con popularidad, con buena imagen, pero no necesariamente con trayectoria, no necesariamente que comulga con todas las ideas, ni que es ideológicamente alguien cercano. Yo creo que esa es la postura de pelota al piso que hizo el presidente Bachelet respecto al menos del Partido Socialista, y yo creo que es bien interesante cómo se plantea.
Oye, espérate, yo creo que es imposible no, si asociamos a esta candidatura de Pablo Narváez con la presidenta Bachelet, es imposible no mencionar que la presidenta Bachelet no deja nunca de aparecer en las encuestas, uno, y dos, que ella dijo sobre mi cadáver. Entonces yo puedo perfectamente hacer una interpretación libre, libre total y arbitraria de ponerme en la cabeza por un segundo de la presidenta Bachelet y decir, a ver, muchachos, yo no voy a ir, ¿lo entienden? Es que no hay otro. Bueno, yo no voy, no puedo, no debo, ni quiero. Pero si ustedes me preguntan y me fuerzan, esta es mi alternativa. Esta es, y si ella, porque sabemos cómo es la presidenta, no le gusta inmiscuirse mucho, ni se mete. Si se mete, yo siento que es como diciendo, no, pero no me pregunten más a mí. Si ustedes creen que debo ser yo, bueno, esta es mi posición. Por algo sale a hacer el video, por algo la presidenta Bachelet la apoya. Yo siento entonces que eso es demasiado importante para el Partido Socialista. Déjenme darles un dato. La ministra, entonces, ministra secretaria general de gobierno o vocera de gobierno, el año, les digo en este momento, pucha, está chico el número, 2017, la señora Paula Narváez, tenía niveles de conocimiento crecientes durante el 2017 completo, partiendo...
¿Pero cuánto más o menos?
Bueno,
me pongo ansiosa.
Progresión dramática. Partiendo en 50 puntos de conocimiento, muy bajito, y una curva prácticamente, salvo un bache, permanentemente creciendo, llegando al final de su mandato como ministra vocera a 68%. Tú dices, ¿qué es lo que es 68%?
En un año y seis meses.
¿Qué es lo que es 68? Comparémoslo, porque tengo aquí a la mano, a la vista, todos los datos de conocimiento de todos los ministros y secretarios generales de gobierno. Es 3 puntos más de lo que tiene Jaime Belolio hoy. ¿Le sirve de comparación?
Claro, ahora Belolio no es... O sea, es como punto de partida. Ahora, ¿de cuánto?
¿A cuánto llegó Carla Rubilar? 87. Claro, ¿cuánto llegó Marcelo Díaz? 78, Elizalde 68, Cecilia Pérez 66. Bueno, a lo mismo que llegó Cecilia Pérez, estuvo en su momento Pablo Narváez. Entonces vuelvo con mi pregunta. ¿Esto es como andar en bicicleta? Que tú no andas hace 20 años, te subes a la bici y vuelves a andar. La gente, si ya recordó en ese porcentaje a Pablo Narváez, ¿la vuelve a recordar o va a decir, la reconozco?
No, yo creo que se reconstruye, yo creo que hay que reconstruirlo completo. ¿Qué expresión usaste tú, Consuelo? Porque hay una expresión en inglés que es muy buena, que dice ages. Eso fue ages ago.
Era glaciales.
Ya fue, claro.
O sea, efectivamente, yo tengo la impresión que poco, pero da lo mismo. Si yo insisto, yo creo que lo de Bachelet, más allá de querer sacarse el problema de la cabeza, lo de Bachelet es decir, muchachos, hagamos... A ver, ¿te acuerdas que lo comentamos la otra vez, creo, Matías? Hagamos, en términos futbolísticos, hagamos el proceso. No traigamos jugadores de otros lados, no nos compremos una idea brutal de un pseudoentrenador, hagamos el proceso, hagámoslo de
vuelta. ¿Tú estás pensando entonces que el Partido Socialista apuesta por esta persona porque tiene las capacidades para ir formando un candidato?
El bacheletismo es el Partido Socialista... Porque aquí esto se contrapone con la candidatura de Álvaro Elizalde y eventualmente con alguna otra candidatura que pueda aparecer por ahí, la de José Miguel Insulza. Pero el bacheletismo, esta es una jugada del bacheletismo, y habría que ver qué es lo que queda del escalonismo. La Consuelo, lo que decía al principio, se están produciendo movimientos internos del Partido Socialista. Entonces habría que mirar esa reorganización, porque hay muchos que ven con muy buenos ojos la llegada de Pablo Narváez. De hecho, un rato más vamos a conversar con el Escalón de Reche, podría aprovechar en un minuto y preguntarle. Pero hay un movimiento bien interesante dentro del Partido Socialista.
Se le está midiendo esta semana a Pablo Narváez en las encuestas, así que el domingo tendremos noticias al respecto.
¿Qué cantidad de información nos aporta el Río Consuelo?
No
te quiero dedicarnos a escucharlo.
Amigos que uno tiene, que escriben WhatsApp y que escuchan este programa y aportan, se les agradece.
Y que son legión.
Compañeras y compañeros, se les agradece. Lo que no se sabe es si esta es la postura del bacheletismo o este es el salvataje que le hace el bacheletismo al Partido Socialista, que no tenía candidato. 8:32.
Oye, el 4 de julio son las primarias que yo no me acordaba cuándo eran, ¿eh? El cumpleaños de mis hijas mellizas, así que no se me olviden.
8:32.
Matías, te voy a comprar como un xilófono. ¡Ting! Para que tú hagas
el arbitraje.
La cortina.
Ah, ¿parecía más cortes esto?
No, para que dé el pie, para que quede claro.
Yo miro al Moncho aquí, miro al Moncho aquí nomás, tranquila.
Ya, pues Moncho, por Dios.
Ya.
Ya.
¿Tú queríamos hablar del impeachment?
Yo sí, creo que no podemos dejarlo
hablar. Tardísimo, ya. Tres palabras. ¿Qué podemos agregar respecto de lo que conversamos ayer? Que, todo lo que es el récord histórico, que segundo juicio político que se aprueba en la Cámara de Diputados para un presidente en ejercicio, 232 representantes, esto es la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos versus 197, 10 republicanos que votaron a favor, encabezados por la Liz Cheney de Wyoming, diputada por Wyoming, que es hija del ex vicepresidente de Dick Cheney. ¿Y cómo?
De Dick Cheney, perdón. Sí, sí.
Sí, claro.
Un gran halcón.
Y pasa o no pasa al Senado el Mitch McConnell, que era de quien hablaba ayer Matías y nos explicaba lo importante que podría ser él al haberse abierto a la posibilidad de escuchar y de que no tenía su decisión tomada. Es él quien tiene que convocar la sesión, pero ha dicho que no la va a convocar antes del 19. Y que cualquier otra decisión comparado con otros impeachments que han ocurrido en la historia de los Estados Unidos, tú no lo puedes armar responsablemente en una semana. Y aquí viene la siguiente pregunta, y no está claro, y hay debate al respecto, y yo creo que vamos a escuchar bastante sobre ese tema en los próximos días, debate entre los expertos de si se puede, dentro de las reglas de los Estados Unidos, hacerle un impeachment a un presidente que ya dejó de ser presidente.
No son pocos los que dicen que no se puede.
Están empezando a circular artículos, columnas de opinión, de jueces, sí, sobre este tema. No, la verdad es que no hay claridad. Si es que se le hiciera un impeachment siendo presidente, los efectos son más o menos evidentes. Y además queda inhabilitado, obviamente, para presentarse nuevamente. Pero quizás podría ser de que si el impeachment comenzó cuando él era presidente, ¿verdad? Y continúa cuando deja de serlo, los efectos ocurren. Bueno, va a haber mucho debate al respecto. ¿Podría llegar esto quizás a una Corte Suprema? Además, a una Corte Suprema que sabemos cómo quedó conformada durante este primer gobierno del presidente Trump. Así que harto paño que...
6-3, si no me equivoco, en favor de los republicanos. De los 9 miembros, creo que eran 6 republicanos y 3 demócratas, si no me equivoco.
8 de la mañana con 35 minutos.
Este verano muévete seguro por Chile con Mita Rentacar. Compra tu cupón de arriendo con hasta un 45% de descuento. Elige el destino y el auto que quieras y úsalo todo el 2021. Encuéntralos en mita.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Además estarás protegido ante robos y daños a terceros porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Venta en Verde, visita el piloto del edificio ACO ubicado en la comuna de Providencia, modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme, tu espacio, Victoria.
En AFP Habitat nos movemos por ti. Con Habitat Móvil recorremos Chile llevando nuestro servicio y asesoría donde tú estés. Es la invitación que te hace Habitat. Encuéntranos, te dicen, en San Pedro de Atacama, La Serena, Algarrobo, Pucón, Puerto Varas y muchas más localidades. Revisa nuestras rutas en afphabitat.cl.
Conoce Edge Gestión, una plataforma digital diseñada para apoyarte en las múltiples tareas relacionadas con la seguridad y salud de tus trabajadores. Ingresa a edge.cl y mejora la gestión preventiva de tu empresa.
Banchile Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs, iShares, en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
No puedo creer todo este tiempo. Ya es casi un año.
¿Un año ya? Creí que no iba a poder seguir con mi tienda de ropa, pero nos hicimos más fuerte. Y ahora mira todos los pedidos que tengo por entregar.
Sí, así somos en Chile. Sigamos con todo para adelante.
En la Asociación Chilena de Seguridad te entregamos toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. ¡Sigamos con todo! ¡Súmate a la H! Ingresa a h.cl/súmate. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo, juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estimados pasajeros, les tengo una gran noticia. Mita Renta Car y Latam Paz se unen para que juntos recorramos y sigamos disfrutando de lo que más nos gusta, viajar por Chile.
Compra tu cupón de arriendo en Mita.cl con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas Latam Paz a repartir.
Y ahora abrochen sus cinturones que vamos a partir.
Mita Renta Car, apoyando el turismo nacional.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
No hay sonido más rico que el de tus vacaciones. Por eso, ningún trámite debería interrumpirlo. Este verano en AFP Habitat, nos movemos por ti y llevamos todos nuestros servicios y asesoría en nuestro hábitat móvil. Encuéntranos en Algarrobo, Pucón, La Serena y muchas más localidades para que hagas ese trámite de forma fácil y rápida sin dejar de disfrutar. Revisa nuestras rutas en www.afphabitat.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Anda tú primero.
Voy yo. Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive.
¿Y me puedes ayudar de nuevo? Ah, no.
Pero te ayudo de nuevo con el mayor...
No,
con
ahora
el
te
mayor,
puedo decir. Oh, te lo gusto, es que sabes que todo se
puedes sumar a las más de 3.000 empresas, Consuelo, que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Es un gusto para mí.
Han sido testigos ustedes de quién, dónde está la gente ordenada y la gente más desordenada de este programa. ¿Dónde está el déficit atencional y dónde está el orden absoluto?
Es que me puse, ¿sabes qué pasa? Me puse a leer de bitcoins en la pausa y se me cerró el archivo donde tenía.
Oye, algunos distinguidos auditores del programa me han reprendido por no haber hablado de la pugna Sichel-Matei. Yo creo que es un tema que probablemente va a seguir, o Matei Sichel, para ser honesto. Les recomiendo una columna.
Una muy buena columna de Carlos Peña hoy día en el Mercurio.
De Carlos Peña hoy día, sí.
Y que tenía que ver con lo que mencionaste tú recién de los candidatos marraquetas. Me hizo pensar eso un poco la columna. Exacto.
Sí, yo le había robado algún concepto a Peña probablemente.
Nuestros columnistas, no sé si croissant, marraqueta, no tengo idea qué, pero croissant.
Para masa madre.
Pero crujiente y fresco, en el buen sentido de la palabra. Oscar Landerreche, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo les va?
¿Más croissant?
Hola,
más
buenos días. Landerreche es masa madre, te apuesto.
Ah.
No, tratamos de comer poco pan a esta altura de la vida.
Exactamente.
No es porque no nos guste, no es porque no nos guste.
No, pues cada día más rico. Bueno.
Estamos en la era de las privaciones. Oscar,
oye, brevemente, como militante socialista, ¿qué te parece la lo de Paula Narváez?
Yo tengo una muy buena opinión de ella. Tengo que decir que no la conozco tanto, no me ha tocado trabajar con ella, no tengo una como un juicio cercano, pero tengo una buena opinión de ella. Yo creo que en este momento la centroizquierda necesita liderazgos con identidad súper clara, progresista, pero gente seria, y la impresión que yo tengo de la Paula es que es una compañera muy muy seria, muy seria, que no se sube arriba del último show, digamos, de cosplay, de Twitter o del Parlamento. Me parece que es una persona con capacidad de análisis, con seriedad. Ahora, dicho eso, esa es mi opinión, pero no sé, hoy en día la opinión pública no ha premiado mucho los liderazgos parecidos al de ella, digamos.
Pero dentro del partido, ¿te parece que se va a ordenar, rápido el naipe?
Yo creo que dentro del partido, bueno, no sé, del Partido Socialista, o sea, junta ya 10 socialistas y hay 34 candidatos, pero digamos, yo creo que sí. Tengo la sensación de que hay, por lo menos, la posibilidad de que sí, pero ¿cómo resulta en la opinión pública? O sea, un pronóstico reservado, porque también hemos tenido casos anteriores de gente que, así como a primera vista, se ve espectacular, no sé, Carolina Goic, les pongo un ejemplo, ¿no? Y no pasa nada, digamos, ¿te fijas? O sea, como que de repente hay que tener cuidado con los juicios de que lo que a uno le gusta le va a gustar a la gente por el estado de ánimo que hay en la sociedad, ¿eh? En fin, vamos a ver.
Sin duda. Oye, ya que estamos en tema libre, queremos ir a hablar de bitcoins, sobre todo que es un tema que me parece brutal, pero a propósito de esto de las popularidades momentáneas, ¿qué te parece? ¿Tú tienes una opinión respecto a lo que está pasando con el TPP-11 en el Senado?
Sí. No, mira, yo te lo planteo de la siguiente manera. ¿Qué tienen en común el asalto al Capitolio de Estados Unidos, ¿verdad? Bitcoin y el problema del TPP-11 en Chile?
Ah, fantástico. ¿Qué
tienen en común? Tienen en común Internet, tienen en común la posverdad, tienen en común comunidades que se autoconvencen de cosas que son completamente falsas y que terminan generando acción política o acciones de mercado que pueden terminar dañando a personas sobre la base de esa información. Eso es lo que tienen en común. Las tres cosas tienen eso en común. En el caso del TPP-11, yo me acuerdo haber manejado hacia el sur hace como un año atrás, no sé, cuando se estaba discutiendo todavía. Me acuerdo un letrero por ahí por Talca, no sé, decía algo así como el TPP-11 mata, un tablero gigante, ¿ya?
Sí.
Y había gente como diciendo, no, si el TPP-11 es una cosa... Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso del TPP-11. Yo pienso que el TPP-11, en realidad, para un país lo abierto que es Chile, la cantidad de tratados de libre comercio que tenemos, honestamente, francamente, ni fu ni fa. O sea, marginalmente puede ser positivo, pero poco, tampoco el fin del mundo si uno no lo aprueba, y por supuesto que no tiene los efectos perniciosos y genocida que algunos le atribuyen. De hecho, algunas de las objeciones que yo he escuchado, por ejemplo, respecto de los pueblos originarios, ¿no?, que pasa a llevar ciertos derechos de los pueblos originarios y todo lo demás. Bueno, sería importante que la gente notara que uno de los principales impulsores, una de las principales impulsoras del TPP-11 es Jacinta Arendt, la primer ministro de Nueva Zelanda, que es adorada por la izquierda en todas partes del mundo y que acaba de nombrar como canciller a la primera canciller maorí, ¿ya? Entonces, para que nos entendamos, digamos, del nivel de... O sea, o ellos están equivocados, o las personas que están diciendo acá que el TPP-11 persigue a los pueblos originarios están equivocados. Pero te fijas, son estos fenómenos en los cuales se instalan en ciertos círculos que solo se escuchan a sí mismos, cosas que cuando uno las analiza, porque a mí lo que me pasa es que cuando yo veo un sector importante, sobre todo en la izquierda, diciendo algo, trato de tomármelo en serio y estudiar el tema. Yo agarro y me meto, porque, a ver, es verdad lo que están diciendo, y me di cuenta de que en el caso de los argumentos respecto al TPP-11 no tiene ni pies ni cabeza lo que se está discutiendo. Y tampoco es cierto que el TPP-11, así como sea, oye, si Chile no firma el TPP-11, oye, no, el fin del mundo, digamos, y el inicio del chavismo. Tampoco es verdad eso, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene en común con los fenómenos que están moviendo nuestra política en todas partes del mundo. Por cierto que el TPP-11 es mucho menos dramático que el asalto al Capitolio, ¿no? Pero al final el fenómeno comunicacional y político que está detrás es el mismo, y es el mismo que está detrás del tema de Bitcoin, que yo creo que es un tema que hay que empezar a mirar con mucha atención, fíjate tú.
¿Por qué tanta atención en Bitcoin? ¿Qué ha tenido un rally alcista enorme que es noticia en muchos diarios serios del mundo? Porque uno lo veía en páginas web de procedencia dudosa, pero empiezan a aparecer reportajes en diarios que son más prestigiosos y serios, con análisis que vale la pena entonces escuchar y tener en cuenta. ¿Por qué te parece a ti?
Porque Bitcoin es el intento de establecer, es uno de los primeros intentos, yo diría que está todavía en pañales esto, hay varios otros, Ether, y hay otras criptomonedas, pero Bitcoin es la más importante, ¿no? Pero es por así decirlo, la vanguardia de un intento por establecer un sistema monetario internacional que no se basa en la soberanía nacional, que no se basa en los países, no se basa en la existencia de bancos centrales, no se basa en la existencia de estados que cobren impuestos, digamos, que definen cuál es la moneda de curso forzoso en sus territorios, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, hay personas que les gusta esa idea, ¿no? De hecho, esa idea está relacionada con un tema clásico que se estudia en economía, que es lo que se conoce como banca libre, que es la época sí, previa a la existencia de los bancos centrales, cuando básicamente cada banco emitía su propia moneda. Si ustedes van al museo monetario que hay en el Banco de Chile o en el Banco Central, que son los dos museos que existen en Chile de moneda antigua, van a descubrir que hay monedas antiguas chilenas que no están emitidas por el Banco Central o por el Estado, sino por cosas como el Banco OSA, de OSA, o el Banco sí, Edwards, ¿ah? O el Banco del Pobre, que era uno muy divertido, que se llama el Banco del Pobre, un peso chileno. Y son monedas reales. Lo que pasa es que había banca libre, cada uno emitía su moneda y las personas escogían cuál les convenía. Y había tipos de cambio entre monedas dentro de un país. ¿Ah? Por ejemplo, bueno, el actual ministro de Hacienda hizo sus tesis sobre el tema de banca libre, si están interesados. ¿Ah? Entonces, yo creo que esto está relacionado con esto, pero es a nivel global, usando las tecnologías modernas. Y el problema que tiene eso es que es lo mismo que pasa con cualquier burbuja, ¿ya? Las burbujas, uno tiene un elemento que es como gente subiéndose arriba del carro de ganar valor simplemente porque ven una tendencia, ¿no? Y eso es la abrumadora mayoría. Pero hay algún fenómeno de base. Siempre la burbuja es sobre un activo que algún valor tiene, ¿no? Alguna justificación tiene para que se compre. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cuál es el valor fundamental de Bitcoin y de las criptomonedas? ¿Cuál es el servicio que presta Bitcoin y que hace que sea valioso? ¿Ya? Porque Bitcoin tiene una serie de reglas monetarias, por ejemplo, que crece de acuerdo a una regla fija monetaria, ¿no? Que es una vieja como utopía monetarista, que hace que mucha gente se escude en eso para decir que por eso tiene valor, por la regla que tiene para que no se emita demasiado, para que en el fondo no haya demasiada inflación artificial de Bitcoin.
Pero se autocontrola.
La pregunta es, claro, supuestamente eso es, pero eso es simplemente un mecanismo. Un activo no tiene valor por su mecanismo. Un activo tiene que tener valor fundamental. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se puede hacer con Bitcoin que no se puede hacer con dólares, franco suizo, yenes, renminbi?
¿Cómo compro Bitcoin? Perdona, quiero ir a algo más atrás. ¿Yo compro Bitcoin con plata normal?
Sí.
Sí, se puede, pero la manera de adquirir Bitcoin es a través de ciertas reglas de adquisición que ellos asignan. Ellos en el fondo licitan Bitcoin de acuerdo a cierto
yeah, pero con qué yo lo que sea cualquier activo
plata,
tengo
plata,
que pagar por él. ¿Cómo pago por Bitcoin?
Transferencia de cuenta corriente.
Yo puedo pagarte a ti en Bitcoin. O sea, podría ser quizá
¿cómo? Pero yo no tengo ningún Bitcoin. ¿Cómo me hago de Bitcoin?
Muy fácil. Mañana el gerente general de Radio Duna te dice, Consuelo, en vez de pagarte X, vamos a pagar 90% de X y el otro 10% te lo voy a pagar en Bitcoin. Y te hace una transferencia en Bitcoin online.
¿Y él de dónde sacó sus Bitcoins?
Consuelo, yo te puedo contestar
porque... ¿El gerente de la radio de dónde sacó sus Bitcoins?
Te puedo contestar porque yo sé cómo es. Porque
¿cómo es?
Te pones en alguna de las plataformas, te registras y le haces una transferencia desde tu cuenta corriente. Y se hace
ya, ok. Entonces, ¿y quién se queda con esa plata? O sea, hay alguien detrás.
El que te vendió el Bitcoin. Entras a un mercado.
Claro, pero es que no hay un banco, quién es esa persona. No hay, o sea, hay alguien que está, cambiando. Bueno, al final todas las transacciones son acuerdos. La pregunta es si este acuerdo se sostiene o no se sostiene. Y además, Consuelo, ¿qué tipo de actividades ilegales permite? Que, o sea, esta semana conocimos cómo en la internet, en la dark web, se desbarató las transacciones, la plataforma de transacción de droga en base a Bitcoin más grande en la historia.
Sí, lo que pasa es que, para no enredarse, como tú dices, pero ¿de quién es esto? Es una moneda, eso es lo que es. Es una moneda como cualquier otra, y así como tú puedes cambiar, ¿entendí? Peso chileno por peso argentino, puedes cambiar pesos chilenos por... Eso no hay ninguna diferencia. En ese sentido no hay nada diferente en eso. La pregunta es por qué uno quisiera tener Bitcoin. ¿Por qué uno quisiera...? ¿Qué tipo de transacciones puedes hacer en Bitcoin que no puedes hacer en otras monedas? Y ahí uno, porque si no, ¿para qué? ¿No? Por ejemplo, ¿por qué el dólar es tan importante? Ah, bueno, porque una buena cantidad de operaciones internacionales uno solo las puede hacer en dólares, incluyendo acceder a la economía norteamericana. ¿Pero qué es lo que tiene
Bitcoin? Yo creo en el respaldo que me da Estados Unidos como, entre comillas, administrador de la moneda.
En este caso se cree en los protocolos y en los sistemas de emisión que hacen creíble que el valor de la moneda se va a sostener. Y también, ojo, las monedas no solo se sostienen por Estados Unidos, se sostienen por un equilibrio de un juego de credibilidad, en que tú crees en el dólar y por lo tanto yo creo en el dólar y por lo tanto Nicolás cree en el dólar, y se sostiene por un nivel de credibilidad colectiva. El punto es que la parte base detrás de todo eso es lo que uno tiene que entender para ver qué es detrás del fenómeno. Y francamente, cuando uno lo analiza, la única cosa posible que uno puede decir realmente esto es algo que se puede hacer con Bitcoin y con nada más es delinquir. Esa es la verdad.
O sea, evadir impuestos,
delinquir, hacer tráfico de armas, hacer tráfico de droga, lavar dinero.
Y quizás la facilidad, y quizás también, Oscar, la facilidad de las transacciones. También para cosas legales, digamos, de que se traspasa fácilmente de celular en celular, o sea, la intermediación prácticamente no existe.
Hoy en día es muy fácil hacerlo en casi cualquier moneda. Yo creo que la única facilidad extra es que no pagas impuestos. Y eso ya no es una facilidad, eso es una evasión de impuestos, ¿me entiendes? Entonces, no, yo creo que hay que entenderlo y mirarlo a la cara. Yo sé que hay gente que es partidaria, hay gente que escucha esta radio que es como partidaria, la criptomoneda, le encanta, y tiene los mismos argumentos que uno puede leer en Williamson y en otros autores que estudiaron hace mucho tiempo el tema de la banca libre. ¿Ya? Pero por algo los países eliminaron la banca libre, Por algo se eliminó, porque tiene hartos problemas. Y los problemas son los siguientes. Los problemas son parecidos a lo que estábamos hablando antes. ¿No es cierto? De que la gente que hace transacciones no siempre las hace usando toda la información. A veces se sube a burbujas porque están de moda, no sé muy bien por qué se trata, pero está subiendo, si no nos vamos a quedar abajo el carro, y después las cosas se derrumban. Mira, déjame decir lo siguiente, hay un estudio de hace poco del centro de CPR, del Centro de Estudios de Política Europeo, como del NBR gringo, que se llama, creo que es de Juan Joaquín Voss, de la Universidad de Zurich, que se llama Desde las finanzas al fascismo. Ellos hacen un estudio de cómo, al principio del surgimiento del nazismo en Alemania, las ciudades en que más surgió el nazismo con más fuerza fue exactamente las mismas ciudades donde hubo crisis bancarias y quiebras de banco durante las crisis anteriores, obviamente, de la Gran Depresión. Ahí donde colapsó la economía debido a las burbujas y las crisis y a la mala regulación financiera, se generó la desesperación, el hambre y las cosas que condujeron al tercer Reich. Se llama De la finanza al fascismo. Entonces, cuando uno mira una burbuja financiera como Bitcoin, y uno se da cuenta de que hoy, con lo del Capitolio, con lo que está pasando con la política chilena, estamos viviendo los estertores, estamos viendo las consecuencias de la crisis subprime, las consecuencias políticas de todas las cosas que ocurrieron. Millones y millones de personas en Estados Unidos que perdieron sus casas, una clase media obrera que ha ido cayendo en sus salarios reales durante como no sé cuántos años. Estamos viendo las consecuencias políticas de eso. Entonces, cuando uno ve una burbuja financiera, claro, desde una perspectiva como un poquito frívola, uno lo encuentra entretenido. Yo lo encuentro peligroso. Y creo que los bancos centrales y los reguladores tienen que poner mucha, mucha atención a eso. No necesariamente para prohibir nada, fíjate tú. Porque no creo que nunca sea óptima ese tipo de soluciones de esquina. Pero sí probablemente para preguntarse al menos cuál es el tipo de regulación que tiene que tener.
Y para regular. Ayer la Christine Lagarde estaba hablando de eso. Pero claro, decía que quizás esto se iba a regular a nivel de G7, a nivel de G20. Pero claro, surgen todas las voces de decir, ah, es el establishment defendiendo sus privilegios y su poder.
Sí, no, claro, cualquier cosa, pero yo, o sea, evidentemente además el problema que tiene Bitcoin, que se parece a esto de las plataformas que, el Uber, ¿no es cierto?, que trabaja en un país pero paga impuesto en otro, que se parece al fenómeno, por supuesto, del calentamiento global, al fenómeno de la migración, al fenómeno esto de los bots y de internet y de todas las cosas que estamos viendo. Uno de los grandes problemas que tiene todo esto es que son fenómenos globales en los cuales un país chiquitito, menos un país chiquitito como Chile, pero en general un país no lo va a poder hacer solo, no va a poder regular esto solo. Y por lo tanto, yo creo que aparece un nuevo argumento para la vieja intuición de nuestro querido Lord Keynes, ¿no es cierto? Cuando al terminar la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods, ¿no es cierto?, lo que básicamente su tesis es que necesitábamos establecer un conjunto de agencias regulatorias internacionales para gobernar el capitalismo que a fines del siglo XX, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, se había salido de madre en formas bastante parecidas a esto, pero con otras tecnologías, digamos. Y el resultado de eso fue el establecimiento de lo que terminó siendo la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta es si hoy no necesitamos instituciones similares, multilaterales, pero en el fondo para otros temas. Y estas otras organizaciones ya hicieron o hacen su pega, pero en el fondo están como superadas en su ámbito de expertise, digamos. ¿Eh? Y yo creo que vamos para allá. Yo creo que el caso de Bitcoin es uno. Mira, déjame simplemente terminar refiriéndonos a otro estudio. Acaba de salir un estudio del Instituto de Oxford de Internet, que es un instituto que se dedica a estudiar fenómenos de Internet, que muestra que estudió lo de las campañas de desinformación en Internet durante el año... los dos años anteriores, 2019 y 2020, detectó campañas que involucran algo así como 37.000 cuentas que han sido operadas desde 80 y tantos países y muchísimas empresas privadas operándolas, no solo para cosas políticas, para cosas privadas, ¿no es cierto? Ellos lograron detectar algo así como $10 millones, que es un monto todavía pequeño, de gasto de gobierno en estos $60 millones de gasto de empresas privadas en campañas de desinformación. Y mira los efectos que tienen las campañas de desinformación. Las campañas de desinformación tienen efectos como, por ejemplo, el Capitolio, como, por ejemplo, la discusión completamente sobregirada que estamos teniendo sobre el TPP-11 en Chile, o, por ejemplo, Bitcoin. Entonces, la pregunta es cómo se va a regular eso, y la única manera de hacerlo es a nivel multilateral y global.
Oscar Landerreche.
Un millón de gracias.
Muchas gracias, Oscar. Que esté muy bien.
Un abrazo. Gracias.
Chao, chao. Nos vamos. Estamos tarde. Chau. Viene Información Privilegiada.
Después le hablo de la burbuja de los Bitcoin, definida como la madre de todas las burbujas. Después, mañana hablamos de eso. Un abrazo. Que te vaya. Chao.